COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo ven de absolver o acusado polo doble crime do Cash Record. Lembramos, o asasinato a tiros de Elena López e Esteban Carballedo, sucedido o 30 de abril de 1994 no polígono 12ao, hai prácticamente 30 anos. Na sentencia, os magistrados recoñecen que non atoparon na causa ningunha proba, nin sequera indicios solventes que coloquen o procesado no lugar a noite que sucederon os feitos. A sentencia caía como un xarro de auga fría entre as familias das dúas vítimas. Non comparten ese fallo. Lembran que todos os policías que investigaron o crime sinalaron o acusado como autor. Anuncian que recurrirán en casación ao Tribunal Supremo. Carmen Balfagón é a letrada que exerceu a acusación particular. Escoitámola.
Nosotros lo vamos a recurrir porque vamos a agotar todas las instancias a nuestro favor. ¿Y qué vamos a decir? Pues que el tiempo nuevamente ha matado a Esteban y a Elena otra vez. Porque si este juicio se hubiera visto en su momento y se hubiera hecho una instrucción adecuada, pues hombre, pues no estaríamos en la situación que estamos. Pues hombre, la familia está bien. Juicio al fin y al cabo, menos mal que hemos tenido juicio, porque también podríamos haberlo dejado sin tener. Pero bueno, ya saben que la opinión de los, en este caso del abogado, es que vamos a recurrirla.
Pois parece que a loita de ambas familias vai continuar, agora no Tribunal Supremo. Son José Luis Ramudo, seguimos na Audiencia Provincial de Lugo, penúltima xornada do xuizo polo asasinato da pequena Desiree Leal. Xornada moi importante, clave para o futuro de Ana Sandamil. Prestaban declaración os psiquiatras forenses, os profesionais que avaliaron o seu estado mental despois do sucedido na casa de Muimenta. Chegaron á conclusión de que Ana Sandamil é unha enferma mental, efectivamente, pero o seu estado non lle impediu ser consciente do que facía.
Tiene una enfermedad mental, un trastorno grave de la personalidad. Es posible que lo tenga desde hace tiempo, incluso desde su juventud, que tenga características de personalidad que a día de hoy constituyen un trastorno de personalidad. Y nosotros creemos que este trastorno de personalidad sí que afectó a los hechos, pero de una manera parcial. Es decir, nosotros creemos que el que Ana Sandamil, al momento de estos hechos, no tenía completamente anulada ni su capacidad para ver la realidad, para interpretar la realidad, no tenía completamente anulado ni el juicio de la realidad ni el control voluntario de sus actos.
Para a acusación non hai dúbida, Ana Sandamil era consciente do que facía. O asasinato da súa filla non foi a consecuencia dun brote psicótico. Beatriz Pardo exerce a acusación popular en nome da Fundación Amigos de Galicia.
Non se indagou máis sobre que le decía esa voz, non se hizo ningún tipo de indagación acerca de las supuestas voces que escuchaba, que ya le digo yo, que la primera vez que menciona que escucha una voz es cuando ya sabe que puede ser imputada por un delito de asesinato de una menor de 16 años. Que es lamentablemente los hechos delictivos más graves que contempla el Código Penal y que se podía enfrentar a una pena de prisión permanente revisable. Es entonces cuando esta señora ya empieza a manifestar problemas delirantes.
Tamén falou para os medios de comunicación o pai de Desiree Leal. Discrepa do diagnóstico da psiquiatra que atendeu a Ana Sandamil Noula. Lembramos que ela si vía compatibles os feitos cun brote psicótico.
Como esa señora se pode basar simplemente no que dice a presunta asesina é dar unha valoración, un diagnóstico de como podía estar meses antes? Esa señora é divina. Esa señora para min tiña que ser destituída de inmediato do seu puesto.
José Manuel Leal acusa abertamente aos pais de Ana Sandamil e o seu entorno de mentir. Dixo que o sucedido na casa de Muimenta é a trama dunha película de terror.
Que o abuelo materno, no lugar dos feitos, lle dixo a presunta asesina que non contestara máis as preguntas da Policía Judicial, Guardia Civil, sin presencia dun abogado. Ali xa se sabía todo o acontecido. Foi todo unha trama. Eu penso que se lles foi das maus, se chegan a ter máis tempo, serían capaces hasta de entrar ao seu corpiño.
Lembramos que o xuizo finaliza o próximo luns coas conclusións das partes. Despois chegará a valoración por parte do xurado. Bernardino Varela é profesor de Dereito Procesal da Universidade de Santiago de Compostela. Recoñece que os xurados non profesionais se lles pide algo pro que non están preparados. Bernardino Varela.
El jurado recibe instrucciones, obviamente, pero la deliberación del jurado tiene lugar en ausencia de cualquier persona lega en derecho. Y al jurado se le obliga, porque constitucionalmente las sentencias deben ser todas motivadas, se le obliga a hacer algo para lo que no está preparado, en gran medida, que es motivar ese veredicto, motivar la prueba.
Lembramos que precisamente esa foi a causa pola que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenou a repetición dese xuízo, que o veredicto de culpabilidade no xuízo anterior non estaba consecuentemente motivado. Máis asuntos, a conselleira de Infraestruturas, Etel Vázquez, viaxou a Xalugo para presentar o proxecto da Rolda Leste, a circunvalación, o cacho que falta da circunvalación de Lugo, cun orzamento que se achega aos 20 millóns de euros. Tamén falou da reconstrucción dos viadutos da A6, considera inverosímiles as previsións do Ministerio. A obra non vai por vía de emerxencia e, polo tanto, non estará terminada no ano 2024.
Non ia ser por emerxencia, polo tanto, inverosímiles esas previsións. E, dende logo, os galegos sabemos sumar 2 + 2. Se sabemos que unha obra non vai pola vía de emerxencia, pois é imposible e inverosímil que este no ano 2024. Nos consideramos, dende logo, inaceptable que se demore ata ano 2028, que é a previsión que nos trasladou oficialmente a semana pasada no Ministerio de Transportes.
En COPE Lugo estivo tamén a conselleira do Medio Ambiente. Falou do proxecto da Xunta de Galicia para permitir que baixos comerciais sexan empregados como vivendas. Dixo que Lugo hai moitos baixos que poden ser habilitados como vivendas, e algo que se fai moito noutros países de Europa. Axudará a mellorar a imaxe daqueles barrios que teñen moitos baixos baleiros e tamén, importante, a reducir o prezo das vivendas. Agora, o asunto está en mans do Concello de Lugo. Ángeles Vázquez.
Hai rúas que todos coñecemos en Lugo, onde vemos que os baixos comerciais non teñen saída. Pero si é certo que a competencia teñen aos concellos, concellos que, por outro lado, si nos pedían un cambio na normativa. Agora, tócalle ao concello facer a delimitación e a través pois dese sistema tan sinxelo como é, pois, ven a ser como un anexo, adherirse a ese novo decreto de habitabilidade.
Veremos que prazos se manexan. Se todo vai ben, pode que despois do verán quede habilitada esta norma. Veremos. Máis asuntos, a conselleira de Política Social, Fabiola García, acompañaba hoxe a dirección de Raiolas na presentación do primeiro centro de día para persoas con autismo de Lugo. E está ubicado nun edificio en desuso que foi cedido no campus de Lugo. Inés Flores, sea presidenta de Raiolas.
Nos gusta siempre que se nos tenga en cuenta, ¿no?, en todos los ámbitos de la sociedad, y destacar que es un centro que va a albergar a 15 personas con autismo y que va a intentar dar respuesta a las necesidades de convivencia de las personas que van a ser atendidas aquí, pues en la ciudad de Lugo.
Pois, noraboa, claro que sí, os impulsores dese proxecto. El Lugo Monumental vende organizar unha mesa de debate para que os grupos políticos falen con sectores afectados do proxecto de peonalización do casco histórico. Asegura este colectivo que non se falou por parte do concello cos afectados, coa xente que ten os seus negocios no centro histórico da cidade. Escoitamos ao presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre.
En Santo Domingo el problema es que se parte de un error de diseño, que es que dice que los coches en Santo Domingo solo suben desde el mercado, y es mentira, también bajan, con lo cual si reducen eso a un carril va a haber ahí un nudo que va a ser imposible de resolver. Entonces es una de las cuestiones que nos parece preocupantes. También se retira la zona de carga y descarga, lo cual es muy preocupante para la zona, porque es donde paran ahora mismo los servicios de paquetería, y eso se eliminaría. En el proyecto tampoco está la parada de taxis, y nosotros incluso proponemos que haya una parada de autobús, que ahora no existe. En la zona de la Plaza del Ferrol, el problema es que se peatonaliza solo un trozo muy pequeñito, que es entre el cuartel de San Fernando y la iglesia de San Froilán, y se obliga con eso a que los coches que vayan al aparcamiento suban por todo Montevideo y después, para salir, salgan por delante de la puerta falsa, lo cual es un absurdo, cuando lo lógico sería que simplemente San Fernando fuera de entrada y salida.
Ata aquí o tempo da información local e provincial na sintonía de COPE Lugo. Seguimos contando todo o que te interesa en mediodía. Agora quedas con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos. Feliz fin de semana.